Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega y el día de hoy me siento muy contenta, me siento muy feliz, porque quisiera decirles que si ustedes son viejos como yo y alguna vez fueron a la papelería por una monografía y buscaban la palabra chingona, la mujer que tengo hoy de invitada sería la imagen perfecta de esa monografía. Valeria, es un honor para mí tenerte aquí. Por favor, cuéntanos todo lo que haces, quién eres. Te amo, te adoro, no sabes, estoy emocionadísima.
¡Hola! Para empezar, debo aceptar que estoy muriéndome de miedo, soy la peor en estas cosas. Yo siempre era la que odiaba exponer en todos lados, de verdad te juro, siempre me quedaba así, ¡ay, se me olvidó decir esto! ¡Ay, no dije aquello! Siempre me quedaba en blanco ya cuando estaba a la hora de la exposición, pánico escénico mil.
Bienvenida, bienvenida de Pendejada Chronicles, es un honor para mí tenerte, por favor, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué haces, todo, todo.
Bueno, como ya les dijo Pupi, mi nombre es Valeria, soy de carrera psicóloga, estudié un diplomado en psicología del deporte en la UNAM. Ahorita me dedico a administración de obra en la construcción y a dar asesoría psicológica, sobre todo individual, por mi cuenta. Soy mamá, estoy en varios procesos de constructivos, estoy muy contenta de estar aquí contigo.
¡Oh, my! Es lo más bonito de mi semana, yo creo que de mi año. Me tocó bañarme hoy, aunque no nos estamos viendo ni nada. Estoy honradísima de que estés aquí.
Ay, yo también tenía muchas ganas de platicar contigo, además de que ya soy súper fan de tu podcast, entonces eres mi compañerita de trabajo.
Y ahora nos van a escuchar en Pakistán.
¡Wow!
¿Puedes creerlo? Ahora estamos Valeria y yo como platicando de, oye, ya nos escuchan en Pakistán. Yo creo que nos están escuchando para aprender. Imagínatelas en la aduana.
Ya sé, con el lenguaje que manejamos, seguro somos la mejor opción para aprender léxico local.
Exacto. Bienvenidos a México, querida gente de Pakistán que nos está escuchando. Hola, los amamos mucho. Espero que se diviertan con el episodio de hoy, porque realmente yo no puedo enfocarme en un solo tema contigo, aunque eres la persona más brillante que existe en este mundo, pero es que quiero escuchar tus opiniones de todo en este mundo, de verdad. Si quiero escuchar a alguien hablar es a ti. Además de que me encanta tu voz, me fascina. Yo puedo escucharte hablar así como, sí, sí, y es que además debo decirles que cuando nos hemos visto en persona, porque afortunadamente nos conocemos ya de varios años, fumas tan rico, la verdad, es que eres ese tipo de persona que fuma y dices, se me antoja. Habla, mujer, por favor, habla.
Bueno, mira, yo la verdad es que no pude dormir el día de ayer imaginándome de qué íbamos a estar hablando tú y yo, porque efectivamente, o sea, puedo hablar contigo de todo y de nada. O sea, de repente escucho tus podcasts y estoy opinándome yo sola. Y de repente digo, ay, me gustaría que hablara de este tema, me gustaría que hablara de aquello, etcétera, etcétera. Me quedé súper clavada con tus podcasts en el sentido de que hay muchos temas en los que sí digo, chin, sí, yo también ya estuve ahí y no quiero que a nadie le pase. Y de verdad que he hecho muchas pendejadas.
Ok.
Pero también como que este espacio que le das a la gente para que se sienta escuchada, decía una de tus entrevistadas, como para que la gente vaya conociendo ciertos temas que son de actualidad, pero pues usamos los términos de forma muy coloquial y en realidad no conocemos el término. Está súper, súper chido eso.
Ay, gracias. Justo, a ver, estabas ayer dando vueltas en la cama. ¿De qué pensabas que íbamos a hablar? A ver, cuéntame. Cuéntame y podemos hablar de ello, con mucho gusto.
La verdad es que mis sueños son muy vagos, entonces ahorita nada más tengo en la cabeza la parte en la que me quedo así. ¿Y si dejo que hable ella?
Ok.
Pero bueno, o sea,
pues mira.
Creo. Ajá, no, sigue, sigue.
Es que estamos embobadas. Yo también acabo de regresar de un mes en Nunca Jamás. Entonces estoy renaciendo de mis cenizas como el gato Félix. Entonces este día es como mágico. Justo había pensado que iba a ser un martes de lo bombo, vamos a ponerlo así, vamos a quemarnos a nosotras mismas con nuestros temas y las pendejadas para que gente...
Ay,
que
no, yo me puedo quemar durísimo.
Mira, para la gente que es joven y que no vive en México, por favor, no nos cancelen, por favor, no nos cancelen, de verdad, saben que somos un desmadre, pero también somos respetuosas y bla, 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 todas las vidas importan, ¿sí? Pero, ¿puedes contarnos qué es el lobo hombo para que nos entienda la gente más chica que nosotras?
El antro este que terminó todo incendiado con 1,000 personas adentro.
Es correcto. Entonces, es martes de lobo hombo, vamos a quemarnos, vamos a renacer de nuestras cenizas para que no caigan en las mismas pendejadas que nosotras hemos caído, porque neta, la hemos cagado cagadísimo, brutal, embarrado en caca. O sea, yo creo que ni tus bebés se han zurrado tanto como nosotras.
Ya sé, sí, literal. Y, o sea, por ejemplo, ese es un gran tema, o sea...
Échale.
Por ejemplo... ¿Tú llegaste a tu matrimonio sabiendo a qué te ibas a enfrentar? O sea, yo soy de la idea ahorita en este proceso tan raro de deconstrucción que he tenido, en que de verdad uno no sabe a lo que va. O sea, tú traes estas introyecciones de chiquita de que te vas a casar y vas a ser el día más feliz de tu vida y estás con tu gran amor, y okay, llegas a ese día y no es cierto. O sea, nada de eso es cierto. Y ni siquiera tu matrimonio fueron felices para siempre. O sea, yo ya soy divorciada, para empezar.
Yo voy para eso. Ok, empecemos con este tema. Lo bombo número uno, trago de fuego número uno, el matrimonio. A ver, cuéntame, ¿cómo fue tu crianza acerca del matrimonio?
No, yo me acuerdo que yo veía a mis papás de chiquita y siempre crecí con esta idea de que pues, sí, te vas a casar con el amor de tu vida y te vas a vestir de blanco y un fiestonón y vas a estar súper contenta. Pero pues hasta ahí se quedaba esa historia, ¿no? O sea, como pues te casas y ya, ¿no?
Ok.
Eres feliz para siempre. Sí. Uh-huh. Que también es parte de lo que ves tú en las películas de niña, por claro, decirlo así, ¿no? Porque no es que sean películas de niña, sino que las niñas somos las que más consumimos ese tipo de películas. Uh-huh. Entonces, pues sí, yo tenía esta idea de sí, voy a casar con un güey súper guapo, voy a estar súper contenta, va a ser el amor de mi vida... Y voy a ser feliz para siempre.
Ok.
Y obviamente nada de eso sucedió.
Ok, ¿cuál fue tu historia?
Bueno, la long short story del contexto. Uh-huh. Yo venía saliendo de una relación larga, entre comillas. Tenía okay, como 4 años con un novio. Y estaba súper, súper enculada con ese güey. Uh-huh. Terminamos de la manera más trágica posible. Empecé a salir con un vato. En el inter que salí con ese vato, conocí al que eventualmente fue mi esposo.
Okay. Okay.
Pero pues bueno, o sea, yo llegué a ese momento en un trance en el que yo estaba muy enojada porque no sabía por qué habían sucedido las cosas con mi exnovio. Me estaba taladrando la cabeza todo el mundo con, es que ya saliste de la carrera, es que ya ponte a trabajar, es que regresa con tu exnovio, te está proponiendo matrimonio y cosas por el estilo. Y yo en mi tren fue así como, pues váyanse a la chingada todos, yo porque voy a hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces elegí al güey que menos tenía que ver con las expectativas de vida de nadie. Ni siquiera mías. Ni siquiera mías. Que además fue una relación súper violenta en todos los aspectos habidos y por haber, ¿eh? Desde el primer momento, pero como yo estaba en este trance de que no sabía por qué estaba tan enojada, de que no sabía para dónde ir, que me sentía como atrapada, etcétera, 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 no vi con claridad los signos de alarma, y cuando vi uno, para mí fue así como, ¡ay, lo puedo controlar! No claro, pasa nada. Pero pues evidentemente no lo pude controlar.
Ah, ok.
Entonces, pues ya, o sea, en una parte yo siento que sí me dejé caer en los chantajes porque a veces sí los veía, pero pues yo seguía en este tren de lo puedo controlar.
Claro.
Pasaron las cosas, me casé con este güey y la violencia aumentó.
Hijo. Ok.
En todos los sentidos, ¿eh? En el económico, patrimonial, sexual,
ay, no,
psicoemocional, así, todos los sentidos habidos por haber, la violencia aumentó.
Sí.
Hasta que un día me levanté y dije, porque yo todos los días me levantaba y me veía al espejo y me autoconvencía de que era la vida que yo quería. Pero un día me levanté y me dije, ¿de verdad quieres esto para tu vida? ¿De verdad eres feliz? ¿De verdad puedes estar así?
Ok.
Y ya fue cuando dije, no, yo creo que no estoy viendo con claridad las cosas, creo que no puedo yo sola. Y empecé a acudir a terapia.
Bien.
Y que además, ahí es donde empieza el proceso de deconstrucción como tal.
Ok.
En ese momento, cuando yo empiezo a acudir a terapia, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, pero pues ya traía un tren de mucho tiempo de, ¿y si quiero esto? ¿Y si, puedo seguir? ¿Y si? Porque ya, a mí ya me ponía de malas que el vato llegara a la casa, la neta.
Claro.
Yo estaba muy contenta todo el día y ya cuando empezaba, la hora en que iba a llegar, ya me empezaba a poner de malas.
¡Qué horrible! Sí,
entiendo. Sí, era horrible. Entonces ya era así como, oh, bueno, voy a desfogarme y a tomar otro punto de vista.
Ok.
Ajeno a todos, porque todos tenían una preferencia, evidentemente.
Hijo, ok.
Pero pues a lo que iba con el tema del matrimonio, pues es que evidentemente tú no te esperas llegar a ese punto, darte cuenta de que no es felices para siempre, de que la otra persona también trae sus introyecciones y en sus introyecciones tú tienes que ser la morra que está en su casita esperando que el güey llegue, que tengas la casa como espejo, que no hagas nada de tu vida sin él y que si se te ocurre hacer algo sin él, arde Troya, ¿no? Y si se te ocurre tener un pasado, arde Troya y cosas por el estilo. Entonces era así como, no, yo nunca me imaginé que iba a tener esto, o sea, es un contrato, en este momento este contrato ya no me funciona.
Uh-huh.
Tengo dos opciones, ¿me quedo uh-huh. o me voy?
Sí. ¿Y cómo tomaste la decisión de irte?
Pues la verdad, yo siento que lo que me podía mucho para quedarme era como el no regresar a casa de mis papás.
Claro.
Y el no regresar a casa de mis papás implicaba el no admitir que fracasé, ¿no? Que, o sea, se ve socialmente como un fracaso, o sea, es lo más triste, se ve como sí. un fracaso.
Sí.
Es decir, no aguantó vara, no, no hizo su parte, etcétera, etcétera. Pero dije, bueno, o sea, ¿por qué tengo que aguantar vara? O sea, la neta.
Exacto. ¿Para qué?
Entonces, pues ya me amarré. Me acuerdo perfecto que en terapia yo le decía a la psicóloga, así como, no, pues ya, o sea, ya, yo ya le puse un ultimátum porque yo ya no creo de estar tolerando como esta situación, porque además el vato es alcohólico.
Mija.
Entonces, pues a una le gusta la peda y lo que quieras, pero pues tiene sus límites y no empiezas como que a recriminarle a la otra persona cosas ni a ponerte loco por tonterías.
Pues no, y a no disfrutar la peda, nada más estarla ahí sufriendo y sufriendo.
Exacto, entonces, pues yo le puse un ultimátum y le dije, ¿sabes qué? O sea, ya me tienes harta. ¿Quieres seguir en la peda? Está muy bien, pero pues si no te mantienes sobrio, conmigo no cuentes. O sea, esta ya fue la última que te aguanté. El vato en su tren pensó que jamás se me iba a ocurrir irme de su lado porque pues mi bebé acababa de nacer, o sea, tenía 1 o 2 meses.
¡Sí!
Y además, pues, ¿a dónde me iba a ir yo, no?
Sí.
Entonces, pues ya llegó el día en que agarró la peda. Estábamos en una fiesta familiar de mi familia.
Sí.
Y le dije, ¿sabes qué? Dame las llaves, yo voy a manejar. Uy, no, me expones enfrente de todos, ¿cómo se te ocurre? Bla, 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 bla.
Sí.
Y le dije, mejor pórtate prudente, si no quieres que todo el mundo se dé cuenta de lo que te estoy diciendo, calmadito, dame las llaves y vámonos.
Sí.
Bueno, no, en el carro me dijo hasta de lo que me iba a morir.
Sáquese a bañar. Sáquese.
Y además, pues como no estábamos en CDMX, pues llegamos a casa de mis papás.
Sí.
Entonces, pues ya llegamos. Le dije, ¿sabes qué? Yo te había dicho que esta era la última y hasta aquí estuvo. Agarré, me metí a mi cuarto a dormir. El vato hizo su drama de que se iba a dormir en el piso y así. Y yo, la neta, ya me empecé a cagar de risa. O sea, fue así como, ay, o sea, ya no seas payaso, súbete a la cama, ¿no? Y pues así como, no, 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 pues ya no quieres que esté contigo, ¿para qué me duermo en la cama? Le digo, pues para que duermas cómodo, Simón, si quieres, ¿no?
Simón.
Sí, o sea, de todas maneras vamos a estar aquí otro día. O sea, no me voy a ir ahorita.
Sí.
Y ya total que después de su berrinche, como 3 horas después, se subió a la cama.
Híjole.
Pero okay. Yo ya llegué, pues nos regresamos con mis papás como en caravana.
Sí.
Y le dije así como a mi papá, no te vayas, porque además su casa y mi casa estaban muy cerca. Le dije, no te vayas, acompáñame a mi casita, porque me voy a traer mis cosas.
Ok.
Cámara, pues ya me acompañó mi papá, empecé a sacar mis cosas. Y pues ya, me regresé con ellos.
Ok.
Así fue como el fin físico de esa relación, porque pues eventualmente tramité el divorcio, pero ya estando yo en casa de mis papás.
Ok. Cuéntanos al público de Dependejada Chronicles, ¿cómo se solicita un divorcio, por favor?
Ah, bueno. Esta es una historia graciosa, pero que creo que tienen que saber.
Ok.
El vato pensaba que yo era millonaria. Pero yo creo que pensaba eso porque, pues, él venía de un lugar, unos escalones más abajo.
Uh-huh.
Entonces, pues, en su imaginario, yo plantaba el varo en una maceta, el varo salía y yo me la pasaba gastando varo al estúpido, cuando no es cierto.
Ok.
Pero bueno, entonces, pues cuando yo me caso con él, en vez de que él ascienda socialmente, lo que pasa es que yo me bajo 2 rayitas.
Híjole, ok, entiendo.
Pero no me daba problema, ¿sabes? O sea, como que, ay, no sé, para mí en ese momento era lo de menos.
Sí.
Entonces, yo empecé a acudir a lugares de sector público por el Seguro Popular. O sea, el médico, el dentista, el psicólogo, bla, 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 bla. Entonces, yo en la terapia me doy cuenta de un buen de programas que el gobierno tiene para ese tipo de cosas. La psicóloga me dice, oye, mira, ¿cuántos tipos de violencia identificas? Y yo, no, pues, varios, ¿no?
Sí.
O sea, el psicoemocional, el físico. Y dice, ah, muy bien, yo creo que tienes más, pero te voy a canalizar a la unidad de atención a la violencia familiar. Ahí te pueden dar toda la información que tú necesitas. Y le dije, ah, está muy bien, necesito dejar venir aquí. Me dice, no, si quieres, continúa viniendo conmigo. Excelente, ¿no? O sea, yo no dejé de acudir con ella.
Ok.
Sin embargo, en esa unidad, lo primero que hacen es que te levantan un acta administrativa por violencia familiar. Entonces te preguntan, a ver, ¿te celabas? Sí. ¿Te era infiel? Sí. ¿Te golpeaba? Ya tú ya les dices, ¿no? A todos sí o no, depende la situación.
Sí.
Y ya cuando me dicen, a ver, lee tus datos, no sé qué, y empecé a leer y dije, oye, pero es que yo no vine a levantar una denuncia. Y me dicen, no, o sea, es un acta administrativa, nada más como para que quede el expediente de que esta persona te estuvo violentando.
Sí.
Es como
el antecedente.
El antecedente, exactamente. Esa es la palabra.
Ok.
Ya de ahí, pues me canalizaron a un grupo de terapia enfocado a violencia y me canalizaron con un abogado. Ese abogado me dio un pase para los abogados de oficio.
Ok.
Entonces, pues yo ya fui, saqué mi cita, me designaron un abogado, fui a mi cita con el abogado. Y ahí pasó una cosa que para mí fue hermosa, en el sentido siguiente. Tú cuando llegas ahí con el abogado, pues ya levantas tu demanda de divorcio como tal y la pensión alimenticia. metes los papeles, pero como son abogados de oficio, tú tienes que hacer todo. O sea, ellos nada más literalmente escriben y tú vas y dejas los expedientes al juzgado que te toca y vas a revisar el expediente y todas esas cosas.
Sí.
Ahí, pues yo me di cuenta de que estaba aprendiendo muchos términos legales. Y entonces yo ya llegaba bien hermosa por mi expediente y ya me decían, ¿su expediente es este, verdad, Lick? Y yo, sí.
¡Lick! ¡Bien!
Sí, sí, sí. Entonces ya cuando piensan que tú tienes como cierto bagaje legal, la verdad es que te dejan de tratar como pendejo. Porque cuando vas así como vil mortal...
¡Ayúdeme, como, por favor!
Sí, es así como, a ver, si ¿sí sabes qué número de expediente tienes, ¿verdad? A ver, sí sabes que tienes que venir a la vista, ¿verdad? Pero no te explica nada de los términos que usan los mamones. Ahora, ese fue un autogol que se metió el papá de mis hijos, porque él es abogado.
¡Hijo de su puta madre!
Entonces yo ya empezaba a hacer todos mis trámites bien hermoso, pero no le dije nada. O sea, ya nada más de repente le cayó el auditor con la notificación. Entonces, pues, ya se imaginarán cómo se puso.
¿Cómo se puso? ¿Cómo se puso?
Así, ¿cómo me atreví a exponerlo? Que seguro ya me urgía divorciarme para andar con otro, que la fregada.
Claro.
Y yo así como, ay, ¿vivimos juntos? No, ¿verdad? No vamos a regresar. ¿Para qué quieres seguir casado? No puedes quedarte con nada mío porque yo no tengo nada.
No soy millonaria.
No soy millonaria, yo no tengo nada. Vivo en casa de mis papás porque además tú no te querías salir de tu casa porque ¿dónde ibas a vivir? O sea, tus hijos quién sabe dónde se vayan, pero ¿tú dónde vas a vivir?
Claro.
Entonces, pues, fue así como, pues no, yo no te debo nada. Uh-huh. Y ya se puso súper perro en todo el proceso de demanda, evidentemente. Me amenazaba, claro, que me iba a acusar de abandono de hogar y la fregada. Y entonces yo un día dije, a ver, este vato, su modo superandi es quererme hacer sentir pendeja y asustarme. Entonces ya fui con el abogado y le dije, oye, ¿existe este término legal? Y me dice, no. No, nadie te puede causar de abandono de hogar. En todo caso, sería de abandono de persona si la persona estuviera discapacitada y no estuviera con nadie.
Ok.
Entonces, ya fue así como, ah, entonces que me amenace lo que quiera.
Claro.
Ya él sabrá, es su cola, ¿no? Y yo la mía. Uh-huh. Y me dijo, no, pues sí, te voy a acusar de abandono de hogar. Yo estuve platicando con otros dos abogados que me van a apoyar. Y yo, pues entonces los tres están bien pendejos.
¿Terminaron la carrera, si quieres?
Se nota que saliste de la UVM, yo todavía por molestar. ¡Uy, la ofendida que se dio!
Ajá.
Y pues ya. Total, hice mi proceso de divorcio, hice mi demanda de pensión alimenticia.
Sí.
Y seguí con mi vida. Evidentemente, con el proceso de divorcio, la violencia aumentó. De manera psicoemocional.
Ok.
Ya no me podía violentar económicamente ni patrimonialmente, ni sexualmente, pero sí trataba de violentarme psicológicamente.
Hijo. Ok.
Entonces era así como, no, es que voy a ver a los niños. Ah, pues sí, claro, ¿no? Todavía, o sea, como a mí me daba miedo que les fuera a pasar algo en presencia de este hombre.
Claro.
Yo me iba con ellos el fin de semana que le tocaba. Uh-huh. Pero o sea, la verdad es que ni convivía con ellos. O sea, la verdad es que yo terminaba haciendo todo.
¿Qué?
Y además, él terminaba jugando como que a la familia feliz. Así, ay, sí, vamos al cine, ay, sí, vamos a comer, así. Pero yo la pasaba mal. O sea, la verdad no estaba a gusto.
Claro.
Y no descansaba. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es tu tiempo con ellos, hazte bolas. Porque además fue el momento en el que yo empecé a recuperar todas mis redes de apoyo que yo había perdido por estar con él.
Ah, ok.
Entonces, cuando le dije, ¿sabes qué? ¿Ya?
Sí.
Hazte cargo como tú puedas. Si tú quieres estar crudo cuando ellos se levanten a las 7 de la mañana, es su peor. Y yo así con mis hijos, sí, ay, les deseo lo mejor, espero que no les pase nada, pero claro, no me corresponde. Respira profundo y déjalo ir. Entonces, pues ya empezaba de que iba por los niños, tardaba 3 horas en irse, y ya cuando por fin se iba, todavía no llegaba a la esquina, ya me estaba marcando para ver si me había salido.
¿Qué?
Y así como, pues, te vale, ¿no? O sea, es tu tiempo con tus hijos, ¿qué te importa dónde estoy yo?
Estoy picando la cola, además me estoy cogiendo a 40 güeyes, ¿cómo ves, cabrón?
Sí, y se puso en su plan de, ah, está muy bien, vas a hacer lo que se pinchen los huevos.
Claro.
No te voy a dar la pensión alimenticia para que no te vayas a gastar ese dinero en un hotel.
en uñas y en boneless y en chelas. Y
sí, pues así como, güey, o sea, como si el dinero que me das me alcanzara para irme a un hotel, o sea, ¿sabes que la casa de mis papás tiene gastos, ¿no? O sea, por mucho que yo esté viviendo con ellos, pues no es como que sea su obligación mantenerme.
Claro.
Pero bueno, o sea, se puso en ese plan hasta que eventualmente dejó de pagar la pensión.
¡Hijo! Ok.
Pero bueno, para no hacer el cuento largo, porque evidentemente hubo muchos eventos de violencia ahí. Mi papá me puso la situación así, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a regresar, está muy bien. Sé que tienes la necesidad de mantener a tus hijos, de hacer tu vida. Te me sientas, te pones a arreglar tu vida, y cuando arregles tu vida, te vas. No te vas a poner a trabajar, no te vas a poner a hacer nada que no sea arreglar tu vida y cuidar a tus hijos. Cuando acabes con eso, haces lo que tú quieras y te vas de aquí.
Ok.
Le dije, oye, papá, pero pues yo, o sea, los niños tienen gastos, yo tengo gastos, o sea, todo eso se te va a cargar. No te apures, ahorita yo puedo. Pero arregla este pedo, porque si no, no te vas a ir nunca.
¿Cuántos años tenías ya?
Cuando yo me separé, tenía 26.
Ok.
Entonces, pues sí, o sea, yo ya traía como toda esta frustración de que no había trabajado, porque este vato no le parecía, pero la culpa fue mía por dejarme.
Ok.
Entonces, pues yo ya quería trabajar, quería hacerme cargo de mis cosas, quería salirme pronto de casa de mis papás. Pero bueno, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Igual y tienes razón. Yo seguí con mis procesos de terapia, tanto en el grupo como en el individual. Seguí mi proceso de divorcio, empecé a arreglar mis piecitas, así bien bonito en mi mesita. Empecé a arreglar como todos los issues que yo traía arrastrando previos a ese matrimonio.
Claro.
Y empecé a entender cómo había llegado yo ahí. Entonces, en el momento en que yo armo todo el rompecabezas y digo, ¡ah, claro! Hice esto, 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 la regué en esto, esto y esto y esto, acerté en esto, esto y esto y esto, y las cosas pasaron como consecuencia de esto. A mí se me empieza a aclarar el panorama y entonces digo, bueno, está bien. Voy a recuperar a mis redes de apoyo, ¿no?
Sí.
Empiezo a retomar la relación con mis amigas, le pido perdón a quien le tengo que pedir, le pido respuestas a quien se las tengo que pedir. Y entonces ya como que empiezo a fluir con más calma en la vida y empiezo a pensar en qué quiero para después.
Sí.
En ese trance, cosas más, cosas menos, me llegó una oportunidad de trabajo. Uh-huh. Voy a la entrevista, que además ese trabajo era fuera de la ciudad.
Ok.
Voy a la entrevista y me dicen, bueno, pues ya vas a empezar mañana. Y yo así como, no, espera, o sea, tengo que ir por mis cosas.
Sí, claro.
Y entonces, de un día para otro, mi vida cambió radicalmente. Porque me salí de casa de mis papás, empecé a tener un trabajo godín que nunca había tenido, mis hijos se fueron a la guardería, que nunca habían ido a la guardería, nunca habían estado con nadie que no fuera su mamá o sus abuelos.
Sí.
Empiezo a hacerme cargo de mis gastos, de una casa. O sea, llegué a casa de mis papás, pues, o sea, la casa estaba amueblada, pero estaba sola, ¿no?
Sí.
Pero, pues, estar ahí ya implicaba mantener esa casa, ¿no? Comprar la despensa, pagar los servicios, limpiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que medio caí en blandito en esas situaciones, pero pues fue empezar a hacer todo lo que no hacía y empezar a aprender muchas cosas que no sabía hacer.
Sí.
Y entonces, pues esa barrera de tierra de por medio me da tanta paz y tanta tranquilidad en mi vida.
Claro.
Que yo ya el divorcio emocional lo corté mucho más rápido. Y no emocional en el sentido de que yo sintiera cosas por él, porque yo ya estaba harta de esa persona, o sea, ya la veía y se me retorcía el estómago.
Sí.
Sino el divorcio emocional en el sentido de deshacerte de todas esas dinámicas tóxicas. Uh-huh. Que no quieres cortar por miedo a perjudicar a unos segundos que no tienen vela en el entierro.
Sí.
Y entonces, pues ya, o sea, me empezó a echar la culpa de que no los veía, pero pues nunca se tomó la molestia de venir a verlos, ¿no? Y cuando yo llegué a ir, era así como, ah, pues sí, ya me enteré que estás aquí, pues tráemelos, ¿no? Y yo así como, ¡ah! Encima de que no me pagas la pensión alimenticia, ¿quieres que pague tus visitas? No, mi ciela. No.
No.
Y sí me puse mi macho de, no, güey, o sea, ¿los quieres ver? Ve, búscalos. O sabes que estoy aquí, pues págame el camión.
Claro.
Pero así, ay, no, pues te doy el boleto. Y yo, ay, ¿tú crees que vienen solos o qué?
Son unos bebés.
Entonces, los voy a mandar en el camión ahí a ver quién los recoge. O qué pedo, ¿no?
Claro, con su sándwich aplastado y ahí viendo la risa en vacaciones en el camión.
Exacto.
Ok.
Entonces, pues ya, o sea, procesos de construcción intermedios referentes a otras cosas de mi persona, llega un momento en el que pues yo ya estoy agarrando el pedo de mi vida, ya estoy teniendo triunfos de independencia, voy a paso lento porque no hice todo de una.
Claro.
Pero pues yo iba dando mis pasitos de independencia, iba dando mis pasitos profesionales, iba poniendo en práctica, iba tratando de poner en práctica todo lo que aprendí de la terapia, que además eso fue algo que me ardió mucho, porque al venirme de un día para otro, pues tuve que dejar ese proceso de terapia que me estaba gustando demasiado y me estaba haciendo mucho bien. Pero bueno, o sea, tuve que dejarlo para llegar acá, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues yo sigo estos procesos de construcción personales, me habla por teléfono y me peleo con él a cada vez que me habla, hasta que un día me amenazó que se iba a suicidar.
Ay, no, qué patético. Ok.
Además, o sea, en la situación más nefasta del mundo, o sea, pinche 7 de la mañana, yo estaba crudísima. Estaba en casa de un vato con el que empezaba a salir. Que además, o sea, había sido un periodo muy largo en el que yo no había tenido como ese vínculo con nadie porque pues estaba en mi tren de necesito estar sola, quiero estar sola, ya estuve mucho tiempo en pareja, necesito disfrutarme.
Claro.
Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El punto es que ya estaba saliendo con este vato. Yo estaba en casa de ese vato cuando me habla a las pinches 7 de la mañana.
Pendejo.
Y entonces me empieza a decir que ya no puede con esta vida, que no lo dejo ver a sus hijos, que me extraña mucho, que soy el amor de su vida y que yo no le doy importancia. Pues y no, me dice que le pase a sus hijos antes de que se suicide.
Ok, ¿y cómo se iba a suicidar? ¿Te decía que tenía ahí la pistola o qué verga? O que se iba
a... Ay, no, claro que no me dijo, pero para nada. Entonces, pues, o sea, le dije, a ver, o sea, cálmate un buen, no te los voy a pasar, o sea, son las 7 de la mañana, están dormidos. Ellos, ¿qué culpa tienen de tu locura? Y le dije, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Y le colgué el teléfono. Me volví a acostar y me vuelve a llamar. Le desvié la llamada como 3-4 veces.
Sí.
Y entonces, ya la quinta le contesté y le dije, ya mátate, cabrón, pero déjame dormir. Y le colgué el teléfono.
Sí, claro.
Bien. Y como me seguía marque y marque y marque, el otro vato así me dijo así como, no le vas a contestar, ¿verdad? Yo, no. pues no seas cruel, o sea, apaga el teléfono, ponlo en silencio, o sea, yo también quiero dormir.
No seas cruel, pero conmigo, cabrón.
Sí, sí, yo qué culpa tengo de aventarme tus dramas, no seas así.
Claro.
Dije, tienes toda la razón, y apagué el teléfono.
Bye, girl.
Sí, dije, chao, o sea, me va a estar marcando todo el día a ver si voy corriendo a que no se suicide, y no, mi ciela, o sea, él sabrá si se quiere perder de la vida.
Claro. Ok.
Entonces yo, desde ese momento, no le he contestado el teléfono. Sus apariciones en mi vida son de que me manda mensajitos pendejos, ya sea de, ay, es que eres una bruja que no dejaron a mis hijos, solo quieres dinero, bla, bla, bla. O de, ay, te extraño mucho, ay, es tu cumpleaños, así, pero pues no le contesto. O sea, lo único que quiere es que le conteste y no le voy a contestar. O sea, él se suicidó, según él, pues ya, o sea, en mi cabeza ya se suicidó, ya. La paz que tengo, aunque no me pague la pensión, lo vale.
¿Y no hay ninguna parte del Seguro Popular que te ayude a que pague el hijo de su puta madre?
Ah, no, sí, claro que puedo demandar la pensión alimenticia. Pero la verdad he estado haciendo desidia porque no me quiero encontrar al güey.
O sea, claro.
Es la factura, o sea, ¿qué factura quieres pagar? ¿Hacerte cargo al 100% de tus niños, pero tener paz mental? ¿O que él se haga cargo, pero que te esté chingando todo el tiempo?
Ay, no, salió barato, vamos a decirlo así, sale más barato.
Ajá, entonces, la verdad es que he estado haciendo desidia porque no es fácil hacerse cargo 24/7 en todos los aspectos de los niños.
No, ¿y de ti?
Y de mí, efectivamente, y pues ahorita, por ejemplo, ya no estoy viviendo en casa de mis papás. Ya me mudé, o sea, tiene como 2 meses que me mudé a un depa que, pues ahora sí tuve que amueblar y todo. Pero te aprietas el cinturón y salen las cosas, o sea, de a poquito. Entonces yo prefiero seguir como en ese tren de pequeños triunfos independientes, pero con paz mental. Claro. Y de estar en el ensayo y error de lo que aprendí racionalmente en cuanto a deconstrucción. Ya en trabajo de campo.
Claro.
Y seguir adelante que estarme peleando con un vato que, aunque le diga, güey, págame en abonos, a la siguiente vez que me habla, dice, es que tú quieres todo el dinero de un putazo. Y como, güey, ¿con quién estoy hablando? Estoy hablando con una pared, ¿no? ¿Qué pedo?
Estoy hablando en pakistaní.
Sí, estoy hablando en chino, hablo con una pared, estoy teniendo un quiebre esquizofrénico. ¿Qué?
Sí, claro.
Bien, entonces, pues esa es la long short story de cómo para mí ese matrimonio en específico no fue ni de cerca lo que yo me imaginaba cuando era chica.
Ok, el día que te casaste y el día siguiente, ¿cuál era tu visión al respecto?
Ay, el día que me casé.
Sí.
El día que me casé, bueno, o sea, para empezar, como que todo el trance de preparar la boda y ese desmadre fue muy rudo, en el sentido de que yo ya empezaba a pensar cosas, ¿no? Así como, ¿y si no funciona? ¿Y qué va a pasar después? Pero yo me imaginaba así como, bueno, o sea, igual me caso, vamos a tener onda luna de miel, de que vamos a estar contentos en una casita, no voy a tener que atenerme a las reglas de mis papás, vamos a poder salir de viaje o de fiesta bien a gusto, voy a empezar a trabajar, entonces cada quien va a estar haciendo sus cosas y vamos a regresar a la casa a platicar. Pues era más o menos lo que yo imaginaba que iba a suceder.
Claro.
La fiesta en sí fue una cosa linda en el sentido de que, a pesar de que muchas personas no estaban de acuerdo con ese matrimonio, fueron y me dijeron, ya la vas a cagar, pues, aquí nos ponemos, aquí estamos, aquí estamos contigo, con ese güey no, pero contigo sí.
Chas, qué fuerte, ok.
Y vinieron desde allá, aquí a Michoacán, donde de hecho ahorita estoy viviendo, porque aquí nos casamos.
Ok.
Entonces mis amigos vinieron de allá para estar el día de mi boda, del color que yo les dije que vinieran vestidos. Hubo un amigo que yo tengo de aquí que se fue a vivir a Morelia por cuestiones de la universidad y tal, y vino a mi boda, ya tenía un chingo que no lo veía, y vino a estar conmigo. Entonces, en ese sentido, fue muy bonito. Porque, pues, para mí fue como compartir tiempo con personas cercanas.
Claro.
Y ya, pues, o sea, el día después de la boda ya fue como muy equis, güey. O sea, ni noche de bodas ni nada. O sea, llegamos a casa de mis papás, pinche 5 de la mañana. Pues como estaban sus papás, mis papás, su hermana, mis hermanas, mis amigas, todos estábamos en mi casa, nos dormimos cada quien en un sillón.
Wow, ok.
Y ya, o sea, ya cuando llegamos a su casa, que después pues, fue nuestra casa, pues ya, o sea, la dinámica fue muy X, ¿no? O sea, pues sí, estar ahí, acomodar tus cositas, comprar comida, ya, o sea, bastante X, pero ya empezó con sus cosas de, y mi casa no es cantina, ¿eh? Para que no andes invitando a tus amiguitos, entonces cada fin de semana. Y cosas así,
pero
pues.
Se ponía hasta el pito, claro.
Ah, sí, claro. Pero ya empezaba con cosas así. Y yo era así como, ay, güey, como si me la pasara en la peda. O sea, sí me gusta la peda, pero pues no me la paso en la peda.
Claro.
Entonces, pues ya, o sea, ya de ahí, como que el cambio de, ya firmé el título de propiedad, se empezó a notar.
Híjole, ok.
Y ya, pues, regresaríamos a todo lo que ya conté anteriormente.
Ok, me encanta. Gracias por compartirnos esta parte de tu historia. Ahí te va la mía.
Excelente, sí, yo estoy súper intrigada, la verdad.
Sí, porque ahí te va la mía, porque justo hay muchas similitudes en cuanto a algunas cosas, pero también es muy diferente, muy, muy diferente, porque mis papás vivieron en unión libre como 30 años y se casaron apenas hace 4 años. Entonces yo no tenía la imagen de, ni siquiera la ilusión del matrimonio. O sea, yo siempre dije, para mí el compromiso de pareja se me hace como mucho más chido cuando estás en unión libre, porque pues realmente tú estás decidiendo estar ahí. Y honestamente yo veía a mis papás más como cuates. O sea, realmente yo nunca los vi de la mano o dándose besitos. O sea, ni siquiera los caché cogiendo. Éramos realmente muy, muy, muy pobres. Y entonces vivíamos todos en un solo cuartito. O sea, mis papás y yo compartíamos el mismo cuarto. Entonces, de verdad, creo, o no sé si lo tengo muy bloqueado en mi mente, nunca los escuché ni siquiera... nada. Entonces, pues mi mamá siempre estuvo trabajando, mi papá de viaje trabajando, ta, ta, ta. Entonces dije, pues esta vida de pareja me parece interesante. Y aunque ya sabes que me encanta Disney, pues la verdad es que, o sea, ni siquiera me ilusionaba como la boda. Yo decía, ay, pinche gasto innecesario. O sea, la verdad es que a mí las bodas se me hacen un gasto innecesario. O sea, por tantas horas, y es, no mames, un pinche enganche. Un viaje, algo. O sea, porque más, ya sabes, en las bodas nunca le vas a dar gusto a nadie, ni siquiera a ti mismo, y tú como novia o como participante principal, menos disfruta. No sé. Y además, no sé. No, la verdad es que te juro, Val, no, nunca fue mi idea casarme. Y entonces, pues, o sea, yo siempre era como, pues primero quiero vivir como unos años con mi pareja, si es que se da, o sea, he vivido con un montonal de parejas y se me hace como muy fácil. X, el caso es que yo igual venía saliendo con una persona durante varios años y termina esta situación muy caóticamente, horrible, 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 y obviamente yo estaba en un trance así como... Y entonces, termino como más o menos este pedo con esta persona, con la que más, o sea, no era como que fuera mi novio ni nada, pero yo estaba enculadísima, Valeria, yo enculadísima. Esa historia luego se las contaré. Luego, hoy no es tanto lo bueno. Vamos a empezar.
Vamos empezando, hay que empezar con la llamita.
Sí, voy empezando con la llamita, y mira, justo el final de mi triste historia fue allá en Michoacán, porque arruiné un bautizo.
¡Ay, caray!
Arruiné un bautizo en Uruapan porque, pues, me volví a encontrar con esta persona, todo valió pito. Entonces, eso fue un 15 de septiembre del 2019, ¿ok? Pon atención a la fecha. Y yo me comprometo en sagrado matrimonio el 28 de septiembre, que la primera vez que salgo con esta persona que fue mi esposo. O sea, terminé con este güey el 15 de septiembre y el 28 yo estaba comprometida con otro güey, porque dije, ah, sí, está bien, sí, de huevo, sí, me caso, sí. O sea, porque el güey trabajaba conmigo en la oficina. Uh-huh. Y yo lo veía y decía, ah, pues mira, es como el tipo de persona con el que te casas y que sabes que vas a tener una vida como tranquila, normal, y que pues no pone una chamarra en el suelo para que pases porque Dios es grande. Entonces dije, pues es el tipo de persona con el que te casas y estás bien. Y te juro que yo el día que me comprometí fue como, me invitó a cenar, era la primera vez que salíamos, anota eso, o sea, era la primera vez que salíamos. Y yo, me dijo, te tengo una sorpresa. Yo dije, ay, me va a regalar una libreta de Barbie que yo quería y la chingada. Llega la hora de mi sorpresa, show de meseros, se arrodilla y yo estaba hasta el pito. Y no me acuerdo qué me dijo, pero lo último fue como que si me haría el honor de hacerme la persona más feliz del mundo y ser mi esposa. Y yo así como de, sí, claro.
Chinga su madre la América.
Que chingue su madre la América todos los días. Y pues obviamente yo estaba pues, así como, güey, pues, ya, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, es que honestamente yo no, después de esta persona con la que yo estaba enamoradísima, dije, güey, neta, ya mi corazón está como, no sé, como calzón de aguantacaca que usas diario, que has usado toda la pandemia, que ya no tiene resorte, ya dices, güey, ya estoy tan desinteresada del amor, que dije, ah, pues me caso, pues ya, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me quieran, que me cuiden y así.
Que me divorcie.
Sí, y lo peor que me puede pasar es que me divorcie, o sea, porque es que para mí era como de, pues si no me gusta, me divorcio, porque yo nunca tuve ese feeling de que el matrimonio era como algo importante, la verdad, o sea, para mí era como, me es más importante el Super Bowl, y, ¿sabes? O sea, y me es más importante el Super Bowl que casarme, o sea, la verdad. Y entonces ya, de repente ya, pues es la boda, e incluso mi papá me dijo así como minutos antes, porque más mis papás también fue como de, ok, o sea, viniste como toda destrozada un día, y de repente al otro día ya estás comprometida y nos presentas al güey que se va a casar contigo. Que la verdad es que, o sea, lo quiero mucho, pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente como para estar casado o para convivir con alguien. O sea, así como tú te lo cuestionabas, que te auto como engañabas así y te autoconvencías, era así como de, híjole. Es como, es que, o sea, sí, eres buen proveedor, eres buena persona, eres un buen primo, ¿sabes? Así como, eres un buen primo, pero ni siquiera eres un buen primo en tono norteño, o sea, ni siquiera me prendes, sino era como, Entonces, o sea, yo también fue como totalmente acepto que fue mi responsabilidad el casarme a lo pendejo y casarme rápido, sobre todo porque dije, yo ya no quiero sufrir, ya quiero evitarme este pedo, quiero enfocarme en mi trabajo, en lo que sea, y decir, tal vez puedo envejecer con esta persona y llevarme bien y neta, olvidarme del sexo y de la emoción, porque, ¿sabes? Y de repente fue como un año horrible. O sea, me casé en enero, o sea, ves siguiendo la línea del tiempo, o sea, me casé en enero y el día después de mi cumpleaños ya me valió pito mi matrimonio, o sea, ya me había corrido de la casa, ya me había dicho así, güey, ya no aguanto estar contigo, ya no, o sea, ya. Y de repente, o sea, eso fue el 14 de marzo, 15 de marzo, oh, la pandemia, y que home office perpetuo, y que puta madre. O sea, yo no me iba a regresar a casa de mis papás, o sea, ya tenía mis gatos ahí. No, o sea, yo dije, Dios mío, ¿por qué? Entonces fue como aguantar, y te digo, lo adoro, lo quiero mucho. Tal vez en este momento no vamos a ser amigos, tal vez nunca lo vamos a hacer, pero lo respeto, pero... No está padre vivir en la mediocridad, la verdad, y sobre todo como que, porque pues para mí era como un arenero y decir, güey, pues tapé como mi cagada y voy a vivir como con esta culpa y decir, no, pues no le voy a arruinar la vida a alguien, hasta que dije, nel, ni madres. Y me levanté y dije, pues a ver cómo le vergas hago, y pues ya llevo un mes viviendo sola muy felizmente. Creo que mis vecinos no están tan felices de que yo viva aquí. Pero pues, o sea, sí te, justo como dices, te aprietas el cinturón en ciertas cosas, pero la tranquilidad que siento así como de, ah, es como cuando dicen, comiendo atún pero en Cancún, y yo aquí, mira, fumando nomás, pero ya no estoy como todos los días ahí valiendo pito en una situación en la que no soy feliz. Y honestamente, por como que por cuestión de pandemia y de decir, pues este hombre pues sí sale a trabajar y todo eso, pues no me he divorciado tal cual así, porque pues quiero heredar o quiero que le herede. Y pues para echarnos la mano, o sea, como que el entendido era que pues somos cuates, nos queremos, no funcionamos. Le dijo, oye, tú mereces algo mucho mejor, yo merezco lo que yo, quién sabe qué vergas estoy buscando, pero yo no te quiero seguir arrastrando en mi desmadre. Y entonces el aceptar que tengo como cosas no tan padres de mí, puta, o sea, sí es como, arde el culo, o sea, arde el culo, porque pues obviamente en todo este proceso he estado en terapia, y es raro, o sea, también como el decirle a mis papás, ¿saben qué? La verdad es que yo seguía enamorada de este güey, y me casé por este pedo. Y entonces mis papás primero se quedaron en silencio y fue como de, ah, pues yo también me casé. Me casé a los 20 y de repente un día me harté y me fui. Y le mandé los papeles de divorcio. Y yo así como de, ah. Y mi papá, pues sí, yo también me casé porque pues tu mamá no me terminaba de hacer caso. Entonces lo hice como para como darle el ultimátum. Le dije, me voy a casar. Pues cásate. Y al mes dejó a la señora para irse a vivir con mi mamá. Entonces, esa es como la amable historia, así como de mi breve matrimonio. No me siento un fracaso. Me sentiría más un fracaso si me hubiera quedado una relación sin fluir, sin estar felices, sin que, no sé, es feo. Y la verdad, o sea, sé que lo va a escuchar, lo siento. Sé que lo va a escuchar, pero pues, son cosas de la vida y uno tiene que aceptar como nuestras partes cookie, las partes feas, las partes todo. Y justo ahí te va una pregunta, justo porque estás en este proceso de construcción y además eres una persona brillante con una inteligencia emocional cabrona y más te admiro. ¿Cómo pasas de esa delgada línea de para no caer en el ser la víctima de tu historia? O sea, no tener una narrativa de víctima y decir, ¿sabes qué? Voy a arreglar todo mi desmadre, me voy a sentar y voy a arreglar todo este desvergue, en vez de decir, no, pues ya me tocó esta situación.
Bueno, es que justo, o sea, yo estoy consciente, como tú decías, de que yo también tenía responsabilidad, o sea, yo no sé cómo te haya pasado a ti, pero yo estoy segura de que yo ni de coña llegué enamorada a ese matrimonio. O sea, de hecho, la palabra enamorada me genera cierto issue, o sea, como que no la termino de entender.
¿Qué te genera?
Pero bueno, sí, o sea, como que no termino de entender la palabra en su amplio espectro, ¿no? O sea, como que vulgarmente se usa como para decir que alguien te trae, te trae de nalgas, ¿no?
Ok.
Pero bueno, no nos metamos en yo sé que soy muy definicionista, pero no nos metamos en definiciones tan técnicas.
Okay.
Pero pues yo sabía que no, que yo estaba tomando una decisión racional. Y racional, por racional, no me refiero a necesariamente que estaba tomando la mejor decisión, sino que en mi cabeza estaba como el pedo de, güey, vienes de una relación en la que, pues él hacía su vida y tú hacías tu vida, pero pues tú eras un punto aparte de su vida, ¿sabes? O sea, no eras parte de su vida, aunque cada quien pudiera hacer sus cosas, sino que estabas aparte. Entonces yo quería alguien que estuviera compartiendo su tiempo conmigo. Entonces, como que todo este trance de que terminas esa relación y luego está como el mood de la presión social y la presión de que sabes que estás valiendo verga y no hallas la salida. Como que todo ese proceso, pues racionalmente para mí fue como, ah, bueno, o sea, me llevo bien con él, me gusta que me ponga atención, me gusta que me acompañe en ciertos momentos, no me deja valer verga sola cuando no quiero estar sola, uh-huh. Y cuando quiero estar aislada, pues hace paro para aislarnos, ¿no?
Sí.
Y platicamos y la fregada. Entonces, en mi cabeza fue como, ¡ah! Pues, ¿por qué no? Es una buena idea. Pero yo no llegué, o sea, yo llegué teniéndole aprecio a la imagen de persona que él había creado, agarrándose de mi carencia emocional.
Ok.
Pero yo veía muchas cosas que decía así como, ay, no. O como tú, o sea, tampoco era el vato que me superprendiera. O sea, yo me considero una persona de temperatura caliente. Pero no era como que no pudiera dejarlo salir de la cama, güey. O sea, era así como, ¿por qué no?
Sí, claro.
¿Por qué no?
Uy, qué horror.
Traigo hambre, ¿por qué no?
Claro.
Sí, porque era como cumplir tu cuota propia. O sea, ni siquiera era como las ganas de que lo ves entrar y dices, ahorita me lo voy a comer. No, era así como, claro. Pues tengo hambre. Entonces, pues, yo estoy segura de que yo llegué a ese matrimonio bajo una decisión racional, pero no bien enfocada. O sea, no estaba viendo con claridad las situaciones.
Ok.
No sé cómo haya sido en tu caso.
Ay, sí, igual fue una decisión totalmente racional. Y fue porque justo, pues, mira, se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, también ponte a pensar, o sea, ¿quién le propone matrimonio a una persona sin conocerla? Porque pues obviamente me seguía como en Twitter, me veía así como todos los días. Nada más veía como la máscara que pues utilizaba de 9 a 7 de la tarde en el trabajo. O sea, no era como que me conociera profundamente. De repente era así como, no, es que tú eres mi Barbie. O sea, tú eres mi Barbie y tú no cagas. O sea, ni siquiera te echas pedos o siempre estás maquillada, siempre estás como a todo dark. Y es como, güey, no. Se lo advertí mil veces, también le dije, no quiero tener hijos y respeto si quieres tener hijos, la chingada, bla, 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 bla. Pero eso es algo que yo no te voy a dar. No, vas a ver cómo vas a cambiar de opinión. Entonces, sí fue una opción racional para mí, como de, pues ahorita pues nada más quiero estar como tranquila, no quiero invertir demasiado y necesito que me apapachen, la verdad.
Claro. Sí, o sea, yo en ese punto siento que la peor pendejada fue como empezar a ver los signos de alarma y decir, ah, los puedo controlar, porque a mí, no, mi ciela, no me va a pasar. Yo creo que esa fue una gran pendejada.
Ok.
Pero, bueno, o sea, recuerdo también que alguien en uno de tus podcasts lo dijo, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, si no haces esas pendejadas, luego no aprendes lo que aprendes y estás donde estás. O sea, ya a estas alturas, todavía hay momentos en los que no me bajo de pendeja. Debo aceptarlo.
¿Por?
Porque sí hice muchas pendejadas, o sea, y yo sé que yo soy responsable de esas pendejadas porque yo las permití. Pero también sé, mi otro lado me dice como, pues era lo que inconscientemente necesitabas, ¿no? O sea, querías aislarte del mundo, querías que todo el mundo te dejara decir qué tenías que hacer, no hallaste la manera de hacerlo, y entonces te metiste en una situación que te aislara. La mejor manera, ponerte con una persona que no quería que tuvieras redes de apoyo para que pudieras seguir ahí encerradita haciendo lo que se le hinchaban los huevos. Pero ese tiempo, o sea, a pesar de que no puedo decir que fue excelente, ni puedo decir que fue todo malo, me sirvió como para sentarme y decir, ¿neta quieres esto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque pues evidentemente no era responsabilidad de nadie que yo fuera feliz, ni que yo fuera plena.
Okay.
Y a pesar de que hice muchas cosas que no quería hacer por presión social, especialmente de este vato, pues fue así como, bueno, o sea, ya las hiciste, ya las tienes, no te puedes deshacer de ellas. ¿Cómo las vas a canalizar?
¿Y cuál es la respuesta?
Bueno, la respuesta fue justo lo que estábamos platicando al principio, ¿no? O sea, tomar mi proceso de terapia, que para mí fue hermoso. O sea, la verdad, como te comentaba, me ardió el culo dejar mi terapia, ¿no? O sea, para mí era un momento de pausa para mí, para ponerme literalmente a decir lo que a veces no te atreves a decirle a la gente con la que convives, porque a veces tus pensamientos son radicales o todo el mundo es así como, ay, güey, ya supéralo, y es como, no, pues espérame, aquí hay algo que me está molestando y necesito saber por qué.
Claro.
Entonces era ese momento para mí, y la verdad es que pobrecita mi psicóloga, porque pues sí la ponía mucho en jaque. O sea, la verdad, tuvo mucha paciencia conmigo, sobre todo porque pues era la morra que así como, oye, ¿y por qué no haces esto para canalizar esta emoción? Y yo así como, güey, o sea, ya lo hice, o sea, ¿por qué crees que estoy aquí? Pobrecita, o sea, la verdad es que yo creo que entendía que mi actitud era porque de verdad no sabía por dónde jalar.
Claro.
Y me ayudó bastante porque yo le decía, mira, o sea, la verdad es que yo me considero una persona bastante racional, no porque no tenga emociones, claro que las tengo, claro, sino porque nunca las sé identificar bien. Y porque me cuesta mucho trabajo hablar de emociones y me cuesta mucho trabajo trabajar esas emociones, porque pues si se ponen a discutir mi cerebro y mi corazón, mi cerebro le dice al corazón, cállate, pinche pendejo. Uh-huh. Y entonces, pues, gana la parte racional, aunque no tenga razón. Entonces, pues, yo era justamente a lo que iba a ese proceso, ¿no? O sea, como agarrar herramientas para identificar mis emociones y para resolver mis emociones, que es justamente como la carencia que me había llevado a esa situación.
Ok. Y como psicóloga, que además eres mujer y que vives, ¿cómo era este proceso de decir, güey, necesito ayuda? O sea, necesito que alguien también me asesore. O sea, porque no sé, no voy a poner palabras en tu boca ni voy a suponer ni nada, pero como psicólogas luego es como pensamos que, ay, no, a mí nunca me va a pasar eso. O sea, como que tenemos ese tipo como de, no soberbia, pero como de, ah, sí, cuando yo quiera dejo esto, o luego lo trabajo, o ¿cómo lo manejaste tú como psicóloga?
Fíjate que esa es una parte muy graciosa que creo que después nos daría para otro tema.
Claro.
Porque, o sea, así como tú ves perfiles en todas las carreras, pues los psicólogos tenemos nuestro perfil, evidentemente.
Sí.
Entonces, para mí no era el pedo ir a tomar terapia. O sea, yo sabía que era una necesidad justamente porque eres psicóloga.
Sí.
Y yo sabía que, pues yo no sé todo. Y que puedes pedir ayuda y no pasa nada. Lo que realmente me pesaba mucho era como que todo el mundo me dijera así como, pues tú eres psicóloga, ¿cómo te va a pasar eso? Y yo así como, no mames, o sea, yo también soy una persona, yo también tengo derecho a cagarla.
Me caga cuando dicen eso, es como, ¿tú qué problemas vas a tener si tú eres psicóloga? Imagínate, ¿quién va a querer tomar terapia contigo? Uy.
Si están bien locos los pinches psicólogos. Así como, güey, o sea, ¿Cómo me puedo pasar? O sea, soy una persona que tiene emociones, que no sabe hacer todo, que no tiene un manual de cómo es tu vida, porque pues tú también tienes tus issues y no siempre los tienes a la mano como para saber, ah, sí, mira, es que entonces yo cuando estaba pequeña en mi complejo edípico no lo resolví bien porque pues, no, pues mi papá no estaba conmigo, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, así como, güey, o sea, ¿no es algo que tengas como en la cabeza?
No.
Para decir, ah, entonces esta es la línea que tengo que seguir para resolver mi complejo edípico y tener mi resolución y encontrar a la pareja ideal con la que voy a ser feliz para siempre. Pues no, o sea, evidentemente no. Y además tienes introyecciones muy fuertes, ¿no? Como te comentaba, para empezar, del matrimonio, ¿no? O de cómo tiene que ser una relación. O de qué tanta importancia le tienes que dar a una relación de pareja, ¿no? Entonces, esas introyecciones ya como que en la práctica las das viendo y dices, ay, no, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué mi vida tiene que girar alrededor de una sola persona si pues, yo soy una persona integral y tengo amigos y tengo una carrera y tengo una familia? O sea, yo no soy solo la esposa de, ¿no? O sea, soy hija, soy amiga, soy profesionista, soy jugadora de básquet, soy mamá. Entonces, como, ¿por qué mi vida tiene que girar alrededor de un vato, güey, y tengo que aguantar vara? Pero yo creo que más me pesó el, pues es que eres psicóloga, ¿por qué te van a pasar esas cosas? Porque todo el mundo trae como este chip de que eres perfecta, ¿no? O sea, como que también es parte del perfil, o sea, que tienes que ser perfecta en todo. Ay, y no, si tú la cagas, te super juzgas y todavía es peor si alguien te dice que estás bien pendeja.
le pagas a alguien para que te diga que estás bien pendeja también. Hijos, madre. Sí, es feo.
Sí, entonces yo creo que me pesó más eso que de verdad ir a terapia. O sea, la verdad la terapia me encantaba.
Ok.
Yo siento que me costó más trabajo como la parte grupal. Porque pues son tus cosas íntimas, ¿no? O sea, como para andar ahí con muchas personas que no conoces.
¿Sí? ¿Se te hace más difícil esa parte?
Cuando entré se me hizo más difícil, la verdad.
Ok.
Porque además yo soy una persona reservada en muchos aspectos de mi vida, no en todos.
Ok.
Pero como que esos aspectos donde la cago, soy muy reservada porque tienes que ser perfecta. Y entonces pues llegué así a mi grupito con un buen de gente, pues eran todas mujeres y todas habían vivido situaciones de violencia. Entonces el encuadre de la psicóloga que llevaba el grupo fue así como, nadie aquí va a platicar todo lo que le pasó. Ya todas sabemos que sufrimos violencia, no tenemos por qué echarle limón a la herida. Vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a trabajar.
Ok.
La verdad es que ese grupo estuvo súper bien porque hubo una parte teórica que a mí me cayó de perlas, claro, en la que te explican los tipos de violencia, en la que te explican la asertividad, te explican muchas cosas que giran en torno a la violencia, el amor romántico y esas cosas, ¿no? Que había cosas que yo ya tenía como ideas vagas, pero no las había visto a fondo. Entonces, para mí esa parte como que me hizo clic muy rápido y me ayudó muy rápido a armar mis rompecabezas. Y en esa parte creo que esa unidad de atención a la violencia familiar está súper bien.
Ok.
Que además, o sea, dato cultural para quien quiera o necesite acudir.
Sí.
Es que además de que te dan la asesoría legal gratuita y te dan el grupo de psicología, como la mayoría de la gente que va ahí es de cierto estrato social, tienen cosas bien chidas, o sea, como que, vamos a dar un curso para hacer jabones, vamos a dar un curso para hacer plantitas, vamos a dar un curso de cocina, la que quiera meterse a estudiar computación, la que quiera meterse a estudiar inglés, a terminar la secundaria, a terminar la prepa, y les daban los pases para que fueran a esos lugares y que ellas pudieran hacer una vida independiente, porque muchas no se atrevían a independizarse porque no tenían una habilidad, un oficio o una preparación escolar mínima para adquirir un trabajo. Entonces, pues les daban todos esos pases y a veces si tenías como que ya muchos cursos o tenías o eras sobresaliente en esos cursos, había gente del gobierno que les daba material para que ya ellas hicieran su negocio o que se quedaran en una plaza de gobierno.
¿What? ¡Wow!
Ay, sí, la verdad, esa parte está súper chida.
Me encanta. ¡Qué buen dato! ¿Cómo pueden acceder a este tipo de programas? O sea, ¿cómo agarras y dices, voy a caminar un día y voy a llegar a este lugar?
Bueno, yo la verdad es que como acudí con pase, no necesité muchos datos, pero hay una unidad en cada delegación.
Ok.
A la que yo iba era la que estaba en observatorio. La verdad es que no me acuerdo bien de la calle, pero estaba sobre Avenida Observatorio.
Uh-huh.
Y es una casa grande, color rosita. Te voy a buscar la dirección, porque sí, pues, la verdad es que sí es muy útil. Pero hay una unidad en cada delegación para que vayan canalizando gente.
Ok. ¿Se escucha el señor de los tamales?
Sí, yo qué te digo, aquí pasa todo el mundo con su sonido, todo lo que da.
Okay.
Como si la fiesta estuviera en el coche.
Claro. Ok. Justo tú como escucha de Pendejada Chronicles y el día de hoy que tú tienes la batuta del tema, ¿qué te gustaría que las personas que te están escuchando supieran? O sea, sobre este tema que estamos hablando, porque claramente sabes que vas a tener tu sección, o sea, yo quiero seguir hablando contigo mil horas más, quiero que estés aquí en el programa, tienes mucho que decir. Hoy no me quiero desviar mucho porque es un tema muy interesante, pero ¿qué quisieras que sobre lo que estamos hablando el día de hoy escucharan?
Bueno, para empezar, que sí hay unidades de gobierno que te pueden apoyar, Si tienes como el temor de no saber para dónde jalar, porque te apoyan en varios aspectos, ¿no? Si no eres una persona económicamente activa, te dan cursos, si es la terapia, pues es como de cajón para que entiendas lo que te está pasando y cómo canalizar todas esas heridas que traes, para que generes redes de apoyo, te dan el apoyo legal para que tramites tu divorcio y te dan opciones, o sea, no necesariamente te mandan con el abogado de oficio, también tienen abogadas particulares, pero que cobran muy poquito porque saben de qué unidad vienes.
Claro.
Esa es la primera, ¿no? La segunda es que no importa en qué situación de violencia te encuentres, siempre hay alguien que te va a apoyar si hablas.
Ok.
O sea, no hay nadie en el mundo que te pueda ayudar si tú no dices nada o si tú estás defendiendo al patán que te está madreando todos los días.
Ok.
Y la tercera es que aprendamos a ser sinceras con nosotras mismas y decir, sí quiero esto, no quiero esto, me merezco esto, no me merezco esto, ¿a dónde quiero ir? Desgraciadamente, pues nadie estamos libres de que nos suceda algo por el estilo, pero sí estamos libres de que nos vuelva a suceder.
Exacto.
Y sí estamos libres de crecer y sí estamos libres de hacer muchas cosas.
Sí, es que justo también hay que quitar el estigma que, de que solamente a personas de cierto estrato o de cierto tipo como de educación, lo que sea, es a quien le pasa una situación de violencia. Justo.
Exacto.
Y hay que quitar ese estigma, o sea, porque de verdad eso está haciendo que también no queramos hablar, no queramos alzar la voz. Es como, güey, es que se van a burlar de mí o me van a decir, no, es que estás bien pendeja, ¿cómo no te das cuenta? Les prometo, o sea, por fortuna, en la situación de matrimonio en la que viví no hubo violencia. Sin embargo, pues he vivido relaciones donde la violencia es de absolutamente todo tipo y sí te sientes así como de, yo que terminé mi carrera con maestría y trabajo, todo esto, y estoy en esta situación, ¿a quién chingados le digo? O sea, ¿cómo empiezo a hablar? Es feo, o sea, desafortunadamente, por muchas consecuencias, bueno, por consecuencia de muchas cosas feas en la sociedad, se está empezando a normalizar el hablar de violencia, porque no está siendo erradicada en absoluto. Entonces, ¿cuál crees que sea como el paso principal para identificar la violencia y empezar a hacer un cambio al respecto?
Bueno, para empezar a aceptar que la vivimos, ¿no? O sea, que es como el golpe duro de la vida.
Claro.
O sea, aceptar que estamos viviendo una situación de violencia es un primer paso y es un paso durísimo. Y además, o sea, yo casi te puedo apostar que el 99% de las mujeres de esta sociedad hemos vivido violencia.
Ouch.
Y además, o sea, como me explicaban en ese grupito de una manera, porque además lo explican de una manera tan simple, que dicen, es que esta escalera de la violencia se centra en una persona que tiene poder, ¿no? Entonces, pon tú que la persona que está hasta arriba de la escalera es el jefe de tu marido. Y okay. Ese marido va y desquita su violencia sobre ti, porque tiene poder sobre ti. Y tú, a tu vez, desquitas tu violencia sobre tus hijos.
Y entonces tus hijos en perritos.
Ajá, o en otros niños, ¿no? Y entonces estamos generando una cadenita de violencia en la que seguimos generando, nosotras como mamás, seguimos generando personas violentas.
Uf.
Okay. Y entonces, pues, o sea, ese sería otro tema en el que, pues, ¿cómo podemos hacer para no generar ese tipo de personas, ¿no? O sea, que justo tus hijos entiendan que no hay que violentar a nadie, hombre, mujer o quimera.
Justo. ¿Tú como mamá, cómo lo estás abordando?
Yo trato de no abordar el tema de la violencia como tal.
Ok.
Pero sí trato de medir mucho mi carácter, porque yo como mamá siento que soy muy, muy imperativa en muchos sentidos.
Ok.
Pero trato de, si me doy cuenta que me estoy desquitando, trato de respirar profundo, los meto en su cuartito a que piensen seriamente por qué están castigados, y ya cuando se calman los dejo salir. Y también a mí me sirve para calmarme, evidentemente.
Claro.
porque pues estás en tu casa, estás trabajando, estás con las clases en línea y pues te descontrolas bastante a veces emocionalmente. Entonces yo trato de ser muy puntual en el, si se están peleando, yo tengo dos niños, varones, entonces si están peleando es como, a ver, te está diciendo que no, si te dice que no, es no. Nice. Sin mencionarle, es mujer, es hombre, no, o sea, a los niños no se les pega, es más chiquito que tú, es no, te dijo que no, ¿a ti te gusta que te lo hagan? No, ¿quieres que yo te lo haga a ti? No, entonces no lo hagas.
Ok.
Sí, trato como de evitar el tema del género en el sentido de, pues es que no tenemos, no, o sea, no tenemos pues que hacerlo visible en el sentido de que si tú lo haces invisible... ellos van a entender que no tienen por qué discriminar a alguien por su gusto sexual, ni porque sea mujer, sea hombre, o sea, no trato el tema del género como el tema, ¿sabes? O sea, como, ay, es que el rosa es de niñas, no, pues el rosa es para todos, ay, esa película es de niñas, no, tú también la puedes ver.
Me encanta.
Sí, ay, es que se dieron un beso en la boca, ¿y a ti qué te importa?
Ok.
O sea, ahora, yo trato de ser así.
Uh-huh. Ok. Ahora, como parte del volver a tu patín, y porque muchas personas van a decir, ok, está muy padre todo esto, como pon tú en la práctica, o como que lo estén diciendo, ya lo viviste, ya superaste esto, ya saliste. Pero, ¿cuál es el kit básico de una mujer que sale de una situación así con hijos? O sea, porque luego es como, verga, ¿de dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo que sí se necesita? O sea, porque luego es como, ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? Es que pues, tengo niños y no voy a poder yo sola. Entonces, ¿cuál es la parte que el kit básico que necesitas tener como de cubierto para poder saber que puedes salir?
Bueno, primero que nada, huevos.
Ok.
Terapia y red de apoyo.
Ok.
O sea, yo creo que es tu cuchara, tu tenedor y tu cuchillo.
Wow.
Teniendo una red de apoyo, siempre hay alguien que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Están solicitando una persona para que trabaje acá, o necesitas salir, te hago el paro, tengo chance una hora de hacerte paro con tus hijos para que vayas a buscarle. O, ¿sabes qué? Yo no te puedo ofrecer un apoyo de este tipo, pero te puedo ofrecer apoyarte conectándote con alguien.
Claro.
Entonces, pues esas redes de apoyo, tal vez la red de apoyo diga, pues no estoy aportando mucho, ¿no? Pero pues si tú tienes huevos y estás llevando tu proceso de terapia que te nivela o te ayuda a canalizar todo lo que te está pasando, pues ya vas tomando las herramientas que te prestan.
Me encanta. Justo... Y quiero preguntarte, si alguien de tu red de apoyo, cuando las volviste a contactar, ¿te dijo algo de estas cosas que tenemos miedo que nos juzguen o algo así? O sea, ¿no te ofrecieron apoyo y te juzgaron? ¿O cómo fue?
Bueno, en el caso de mi familia, en un inicio sí nadie me bajó de pendeja. O sea, eso era como muy fuerte para mí porque nadie me bajaba de pendeja. Todos aplicaron la de, ay, sí, pues a mí ni me caía tan bien, ay, sí, pues ¿cómo no te diste cuenta? Ay, sí, pues era así como, ay, güey, pues ya, o sea, ya lo hice, pues ya. Pero mis dos mejores amigas, Jimo y Vicky, cuando retomé la comunicación con ellas, ay, sí, las amo, con locura y pasión.
Las amamos mucho.
O sea, hubo un día en que yo ya me había ido a casa de mis papás, Vicky me preguntó así como, oye, ¿cómo estás? Porque ya no las veía, pero para nada. O sea, de repente así recibí un mensaje de Vicky así, ay, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Pues a ver cuando platicamos. Entonces le dije, pues sí, la verdad, sí quiero hablar contigo. Y si se puede pronto, pues pronto.
Claro.
Y ya como que dijo, ah, bueno, ¿es en serio? Le digo, sí. Vamos a platicar. Y pues ya, ella le habló a Jimo, ya estuvimos platicando, les dije cómo vi las cosas, cómo pasaron, o lo que estaba pasando en mi vida en ese momento. Y ya, fue así como, órale, ¿no? Pues, vamos a deshacernos de todo lo malo que nos pasó como amistad, vamos a cerrar este capítulo y vamos a darle para adelante, y vamos a estar juntas y vamos a apoyarte, y a pesar de que ya nuestras vidas parece que están muy diferentes, estamos como en el mismo canal todavía, y qué gusto que hayas regresado con nosotras, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ya de ahí, otra vez nos hicimos inseparables.
Qué bueno, son personas increíbles, entonces, las amo, las amo las tres.
Sí, la verdad es que, o sea, su apoyo emocional, su contención emocional para mí fue muy valiosa, porque pues no eran las morras que me decían, ay, pues te cuido a tus hijos para que busques trabajo, así, pero pues eran las morras que les decía, güey, vamos por un café, órale, puedo en 2 horas, cámara, pues vamos a echar una platicada. Entonces, pues sí, se aguantaron mucho mi quejín de todo el proceso. Y también se aguantaron la fiesta conmigo, porque yo era así como, bueno, mames, llevo 3 años sin salir, ¡vamos de party! Y era así como, bueno, pues jalo.
Claro, el recupering.
Sí, o sea, de hecho hasta me hicieron mi bienvenida de soltera y todo.
¿Qué? ¿Por qué no conocía de esas cosas?
Porque fue improvisado todo.
Ah, bueno.
Fue improvisado, pero pues acabamos en un Women's Club y el... No, la locura. Una peda de no mames. Uh-huh. Y ya, o sea, pues ya seguimos nuestro camino de amigas como siempre. Ahora sí, no, o sea, yo siento que nuestra comunicación es mucho mejor en muchos sentidos. Y todos maduramos mucho emocionalmente, entonces a la hora de que nos reencontramos, ya no éramos las morras de 3 años antes que nos hubiéramos tirado de pendejas. Ya éramos morras que ya teníamos cierta empatía, que ya teníamos cierta perspectiva de género, que ya teníamos como ciertas cosas más claras de la vida, que estábamos empezando procesos de construcción, que estábamos empezando a tener nuestros primeros pasos de querer ser independientes. Bueno, Vicky ya era mucho más independiente, pero pues Jimo y yo sí estábamos como que en ese modo de dar pasitos.
Claro.
Entonces, pues a pesar de que te digo, o sea, nuestras vidas ya eran completamente diferentes, ya, o sea, no tenían nada que ver la una con la otra, como seguíamos en la misma línea, fue muy fácil retomar esa amistad.
Me encanta. Y justo para ir cerrando, quiero preguntarte que como mujer y como persona ahorita, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que has estado viendo que quieres ahorita? Ya después de esta situación, que obviamente no va a ser el pilar de tu vida y no va a ser únicamente todo lo que estás viviendo, bla, 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 bla. ¿Pero qué sigue para ti? ¿Qué buscas ahorita en la vida?
Bueno, ahorita estoy como en ese proceso de crecimiento profesional.
Okay.
Tiene muy poquito realmente que empecé como a animarme a dar asesoría psicológica, porque creo que, aparte de que sí es muy importante como hacer llegar este mensaje a las personas que no saben que viven en estas situaciones, también hay otras situaciones en las que puedes apoyar y puedes aportarle a la gente. Entonces, pues ya me aventé a empezar con ese rollo, me gustaría hacer talleres. Estoy como en un proceso de aplicar lo que aprendí, pero ya como en una relación íntima.
Claro.
Entonces estoy como en ese estira y afloja de deshacerme de las introyecciones que no me sirven, las que entendí como de amor sano, empezar a aplicarlas y si me equivoco, pues ir para atrás y volver a empezar para relacionarme de una buena manera. Estoy tratando de aprender muchas cosas como mamá, de moderar mucho mi carácter. También estoy tratando de crecer en el aspecto de la administración en la empresa en la que estoy, porque también me gusta esa parte y también estoy aprendiendo mucho y estoy tratando de ser súper ordenada. Me gustaría aprender un idioma diferente. Seguir con estos pasitos de independencia en el sentido de que pues ya rentas una casa, después sigue comprar una casa y seguir amueblando y que nadie te dé nada, que todo sea fruto de tu trabajo, que cuando estés con las personas que sí te puedan apoyar y que sepas aceptar esa ayuda, pero no, que no sea una dependencia, sino echarte la mano y yo también echarte la mano a ti.
Me encanta, me encanta, me encanta. Sobre los talleres que te hay como latido empezar a hacer, ¿qué es lo que te imaginas hacer? ¿Qué es lo que te gustaría dar?
Bueno, para empezar me gustaría dar el de violencia.
Ok.
Ahorita ya di uno, por ejemplo, a chicos de prepa, pero pues fue uno muy breve, fue un taller muy breve, y fue porque me lo pidió, pues mi hermana da clases en la prepa, y dijo, no, pues yo estoy notando esta onda, ármame un taller para mis alumnitos. Entonces, pues ya armé el taller, pero pues sí me gustaría como dar un taller más completo, con más información. También me gustaría dar uno de amor. Entonces estoy como que en ese mood de agarrar literatura, también de ser congruente con eso que estoy dando y empezar a tratar de aplicarlo en mi vida y agarrar lo que sirve y lo que no sirve, echarlo a la basura. Entonces creo que sería útil un taller de embarazo.
Wow.
También me gustaría, en el sentido de que pues no... A veces en el hospital te tratan como si estuvieras enferma.
¿En serio?
Pero pues dar la información así como de, pues mira, estas son las cosas que tienes que hacer desde el punto de vista médico, por eso es importante el dentista, por eso es importante el nutriólogo, por eso es importante la psicología, vamos a hacer ejercicios para que estés fuerte a la hora del parto, qué cosas te inquietan, cómo bañas a un bebé, etcétera, etcétera. O sea, como prepararte pues para la hora del parto y el posparto.
Ok, estoy anotando todo lo que me estás diciendo porque estoy así como no quiero perder el hilo de nada de lo que estás compartiendo. Justo, ay, por favor, cuando vayas a dar un taller de violencia o de amor, por favor, cuenta conmigo, me encantará trabajar contigo y poder apoyarte, será increíble. O sea, yo ya me estoy anotando aquí.
Ay, sí, tú y yo podríamos ser las mejores compañeras de trabajo del mundo.
¿Tú crees?
Ay, sí, porque además, o sea, tu punto de vista desde la sexología aporta mucho. O sea, yo de carrera soy psicóloga general, pero pues a mí me dieron un punto de vista más social y más de investigación. Entonces, pues sí me sé mover entre grupos, sí sé más o menos la dinámica que se maneja, pero tú puedes aportar mucho desde la sexualidad, porque pues es algo que está presente todo el tiempo y que a veces creemos que es algo tan X como eres hombre y eres mujer.
Claro.
Y no es cierto. Y además, pues la gente tiene curiosidad y no se atreve a preguntar.
Qué triste.
Qué triste. La verdad, sí. Y sí, sí se puede aportar mucho desde ese punto de vista con los temas que a mí me llaman la atención. O sea, ahorita ya dejé por... De un ladito el deporte, me encanta la psicología del deporte, pero creo que eso es algo que voy a tener que guardar un poquito para después.
Ok, ¿sabes qué? Hay una historia que me contaste cuando ibas al Cruz Azul, me parece.
Sí.
Esa historia jamás, o sea, jamás, jamás, jamás como que se me sale en la cabeza de cómo lo contabas, con la emoción así de que ibas y estabas así con los güeyes en la cancha y así que ya te dejaban pasar para todos lados. Esa historia me fascina.
Ay, la verdad fue un momento muy feliz, o sea, sufrí mucho, la verdad, sufrí mucho en muchos aspectos, pero cuando me sentaba así en las graditas a ver a mi equipo, era así como, esto es para mí, esto es lo mío, me encanta, me fascina, o sea, me puedo aguantar todas las pendejadas que hace la gente para que yo no esté aquí, porque lo vale.
Ay, me encanta. Ay, es que quiero hablar contigo de todo, pero me voy a enfocar, ¿no? Justo, ¿sabes qué? ¿Qué me está llamando mucho la atención? Justo hablando de esta parte de la violencia, de salir de ello, justo como parte de los recursos humanos, yo quiero empezar como a ver una cartera, por así decirlo, rosa, o cartera de para mujeres que han dejado de trabajar, o que están, no han trabajado jamás, para que se reintegren a un trabajo digno, tengan los recursos para pues, salir adelante. Entonces, esto es como que ahorita estoy trabajando en ello y me encantará compartírtelo para cuando des tus talleres, porque es muy importante también ellos, o sea, es como, pues no sé, estaba trabajando los 20 aquí, de repente tuve hijos y llevo 10 años sin trabajar, entonces me da miedo, ¿cómo me reintegro, no? Entonces, quiero darle también ese apoyo a las personas que están con ese, no sé, con esa inquietud, me gusta.
Vamos a firmar un contrato de sociedad ahorita.
Ahorita mismo, ay no, ya contratos, ya no, mana, ya no. No, ya no, mana. No, justo hoy vino mi ex marido y me dejó como un chingo de cosas y ahí venía el acta de matrimonio y así como de... Yo así como, no quiero tener esto aquí en la casa, bye.
Pero son papeles necesarios, desgraciadamente.
Sí, lo puse abajo del Total Play, del internet, así como, ah, sí, ahí está, junto con el recibo del agua, bye.
Y al rato Pupi ardiendo porque él se la pidieron y no la encuentra.
Sí, va a ser como el diploma de Homero, así como, soy intelectual, muy inteligente, ay, qué bonita soy.
Ándale.
Sí. Amor de
lo
mi
puedes
vida.
Poner, uh-huh. Lo puedes poner así como de tus trofeos.
Me encanta, justo, amor de mi vida. Ya sabes cuál es la última pregunta del episodio. Valeria, por favor, cuéntale al público de Pendejada Chronicles cuál ha sido tu mayor pendejada que no sea haberte casado.
Ay, mi mayor pendejada. Justo eso, yo creo, de creer que puedes controlar las cosas, esta soberbia de creer que puedes controlar las cosas cuando no estás teniendo dirección. Y pasa para todo. Yo creo que, o sea, sí parte del proceso terapéutico, pero también parte de ser sincero con uno mismo. De decir, a ver, ¿neta? ¿Neta quieres esto? ¿Neta estás haciendo esto porque te gusta o estás quedando bien con alguien? ¿O quieres cumplir las expectativas de alguien más? ¿Qué quieres aportarle a tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida?
Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Te amo, te amo, te amo, te amo. Estoy tan extasiada, estoy así nada más viendo así como el teléfono, así como de, sí, te amo, te quiero aplaudir, y te quiero abrazar, y quiero fumar contigo, quiero todo, ya, menos firmar.
Ay, ya sé. Bueno, dejémosla implícita.
Ok, y además ya está guardado aquí, y si sube el internet, ahí va a estar, justo.
Excelente.
Este es nuestro primer episodio, o sea, yo estoy muy feliz y muy confiada de que no va a ser la primera vez que vas a estar aquí, yo ya te voy a agarrar de aquí de... Tengo tantos temas, anoté todos los temas que dijiste, así como,
wow, igual quiero abordar sí, semana, por favor.
Y todo eso, justo antes de terminar, recuérdanos quién eres y dónde te podemos encontrar.
Bueno, mi nombre es Valeria Garduño, soy psicóloga, mi oficina está en Independencia 372, aquí en La Piedad, Michoacán, también doy asesoría en línea, por si alguien gusta. Me dedico también a la administración de obra y me encuentran en Facebook como Valeria Garduño. Al igual que Pupi, estoy aquí para escucharlos.
¡Sí! Eres la más hermosa, la más inteligente. Te amo, te adoro, te admiro. Gracias por darme esta alegría. ¿Cómo te la pasaste hoy?
Increíble. O sea, la verdad empecé súper nerviosa, pero este formato de charlita me cae muy bien.
Estoy feliz. Dime qué te llevas.
Bueno, me llevo, aparte de la alegría de estar contigo, de platicar contigo, me llevo, además de la reflexión interna de las cosas que uno hace, este gusto de poder aportarle a alguien para que no cometa esas pendejadas. Si seguimos en otro capítulo, se podrán seguir riendo de nosotras, pero por favor, aprendan de nuestros errores para que no les pase.
Exacto, por favor aprendan, para eso estamos aquí en los martes de lo bombo, o en los miércoles de lo bombo, lo que sea, por favor aprendan, o sea, no nada más se rían de nosotras, por favor, por favor aprendan, o sea, nosotras ya pasamos por ello, por favor ya, ustedes cometan otras pendejadas y vengan a contárnoslas, por favor, y no nos vamos a reír de ustedes, sino con ustedes.
Ándale.
Gracias, gracias por este día. Espero ya contar contigo el día que tú me digas, por favor. Tengo muchos temas de que hablar contigo. Te amo. Que tengas una hermosa noche, una hermosa semana. Ya no te bañes en lo que resta de la semana, por favor, ya con el día
no,
de
hoy. No, hasta que vuelva a hablar contigo me baño.
Yes. Ay, gracias, gracias, gracias. Te amo.
Gracias a ti. La verdad estuve muy contenta de platicar contigo. Me encanta escuchar tu melodiosa voz y este orgasmo de la charla.
Es necesario, te amo, y espero que en Pakistán estén felices riéndose de nuestras situaciones, que aprendan del idioma español, así, y además también nos escuchan en Rusia y en todos lados. Espero que nos escuche Jimo, Vicky, todas las personas que conoces y que te aman y que amamos, y que les sirva a alguien.
Ay, sí, exacto.
Mis queridos pendejos crónicos, ahí se las dejamos. Por favor, vayan a seguir a Valeria, neta, además es un mujerón, está preciosa, por favor, síganla, róbense sus fotos, sueñen con ella, y nos escuchamos esta semana. ¡Adiós!
¡Chao!
¡Bye!